Señorías, buenos días, señor vicepresidente. Vamos a dar comienzo la Comisión de Presupuestos y Hacienda de acuerdo al orden del día. Empezamos con las sustituciones. El grupo mixto.
ACG. Buenos días, presidente. Sí, Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
El grupo Podemos. Grupo Nueva Canaria. El Grupo Popular. Tampoco. El Grupo Nacionalista Canario.
Sí. Mario Cabrera sustituye a José Miguel Barragán.
Grupo Socialista. A ver, vamos a mantener un poquito el orden y el silencio, ¿sí? Vamos. Empezamos con, de acuerdo al orden del día, empezamos con las preguntas orales en comisión. Y la primera es del señor diputado Fernando Enseña Bueno, del Grupo Popular, sobre el anuncio del señor Torre en el mes de julio del 2022 de mediar ante el Gobierno de España para actualizar el REF, dirigido al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor consejero. Señor Rodríguez, el pasado 5 de julio, el señor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, se comprometió a mediar ante Hacienda, es decir, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, para que aclare el REF y no se ahogue a las empresas. Sin embargo, señor Rodríguez, 3 meses después, con los presupuestos del Estado incluso ya presentados, no tenemos ninguna noticia positiva para nuestro fuero fiscal canario. No tenemos ninguna noticia positiva de las demandas que hacemos sobre nuestro REF. Y sí tenemos una reserva para inversión en Baleares, calcada a la que tenemos aquí en Canarias, a nuestro RIC. Así que, señor Rodríguez, entre esta foto donde el señor Torre iba a mediar a favor de nuestro REF y esta foto donde el señor Sánchez le da a Baleares el incentivo a la inversión empresarial de Canarias, ¿qué tenemos en medio? Pues miren, tenemos la certificación, primero, que el Gobierno de España de Pedro Sánchez desprecia siempre que puede a nuestro fuero fiscal canario, que además atenta siempre que puede a la seguridad jurídica de nuestro REF. Tenemos y certifica que tenemos un presidente de Canarias, el señor Ángel Víctor Torres, que es incapaz de defender los intereses de Canarias y que es continua su debilidad frente al Gobierno de España. Y tenemos una tercera cuestión, y es la demostración del desconocimiento de la importancia de nuestro REF, de la importancia de nuestro fuero fiscal y de la importancia, que era lo que se supone que iba a defender el señor Torres, de las reivindicaciones, sugerencias y los puntos que recoge el manifiesto de adaptación fiscal del REF. ¿Para qué? Pues miren, para cosas fundamentales para el desarrollo vital y económico de Canarias, para nuestra actividad económica, para nuestros autónomos, para nuestras empresas, para el empleo, para la diversificación económica, para la generación de inversión. Y miren, y este manifiesto no es papel mojado. Este manifiesto está elaborado y firmado por más de 30 agentes económicos y sociales de Canarias, por los colegios profesionales de economistas, de gestores, de titulados mercantiles, por la cátedra de nuestro REF. Y aquí se recogen reivindicaciones para actualizar el fuero fiscal que se supone que el señor Torres iba a defender frente a Hacienda, y lo que tenemos es una RIC balear. Señor Rodríguez, probablemente esta RIC balear pues es una buena noticia para las empresas, para la inversión en Baleares, pero es una peor noticia para Canarias, porque surge un nuevo competidor. Pero lo realmente grave, lo realmente peligroso para Canarias, no es que el Gobierno balear defienda su RIC, claro que lo tiene que hacer. Lo peligroso, lo grave para Canarias y para los canarios es que tengamos un Gobierno de Canarias, un presidente, el señor Ángel Víctor Torres, que no defienda los intereses de Canarias, que no defienda mantener el diferencial fiscal canario, que no defienda a la zona especial canaria frente a los ataques, por ejemplo, con el comercio triangular, que no defienda la actualización del REF y adaptarlo a la pospandemia, como dicen todos los agentes sociales y económicos de Canarias, que no defienda la seguridad jurídica de nuestro fuero fiscal, por ejemplo, en algo que desde el mes de enero se está avisando, y es cómo va a interpretar la agencia tributaria el cese de actividad por la pandemia con la materialización y el mantenimiento de la reserva por inversión en Canarias. Señor Rodríguez, tres meses después de una foto y de otra foto, nada de nada por parte de nuestro presidente de Canarias. Y sí, una RIF balear. Así que yo le vengo a preguntar, ¿qué le parece a usted, pues, las afirmaciones del presidente que va a mediar para que se aclare el REF y para que no se ahoguen a las empresas? ¿Qué hay de nuevo positivo para todos estos peligros que acechan a nuestro fuero fiscal canario y que no se están resolviendo? Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Enseñar. Contesta a la pregunta por un tiempo de 5 minutos el señor consejero.
Señor presidente, señoría, muy buenos días. Disculpas por el pequeño retraso a la llegada a esta comisión. Señoría, hay que ser muy respetuoso con la diversidad política, pero es sorprendente que para tener cosas que decir en este Parlamento uno se agarre al titular de un periódico de julio de una declaración del presidente del Gobierno, no a las leyes, no a los programas, no a los problemas de Canarias, sino a las declaraciones en un periódico del presidente del Gobierno. En fin, eso retrata cada cual, señoría. El REF es fundamental para esta tierra y ha sido una conquista histórica, actualizado periódicamente la parte fiscal el año 14, con efecto 1 de enero del año 15, y la parte económica, aunque hay elementos fiscales, el año 18. De manera que, afortunadamente, la sociedad canaria y en primera línea los representantes de este pueblo hemos defendido con uñas y dientes el régimen económico fiscal, que es producto de una historia desde la conquista de esta parte, con las actualizaciones pertinentes, las últimas, insisto, en la ley fiscal del REF del año 14, con efecto 1 de enero del 15, y los aspectos económicos el 18. Y hay que defender a ultranza estos instrumentos, porque estos instrumentos son conquistas y derechos que facilitan las condiciones de vida de las familias, de las actividades económicas y también de las actividades públicas. Como bien saben, aunque tengo dudas, el REF tiene tres grandes componentes. El más importante, el diferencial fiscal. El más importante, el diferencial fiscal, porque representa miles y miles de millones de euros que dejamos de pagar en impuestos en favor de la actividad económica. El segundo en importancia en términos cuantitativos son los programas económicos consignados en las leyes de presupuesto, en esta en tramitación, que es mejorable, pues 1.800 millones de euros, y también los incentivos a la inversión, que es a los que de alguna manera usted se refiere y que deben ser, digamos, respetados y mejorados. La reforma del REF, que es una tarea que hay que hacer cada 8 o 10 años, señoría, porque el mundo cambia y los instrumentos económicos y fiscales se deben adaptar a la circunstancia, tendrá que ser promovido por el Parlamento de Canarias. Solo faltaba que el REF gestione sus cambios, los particulares, por legítimos que sean sus intereses. El día que esta sociedad se ponga de acuerdo, como hizo el año 14, por los aspectos fiscales del REF, o el año 18 por los aspectos económicos, tendrá que ser el Parlamento de Canarias, sus instituciones, en un proceso de participación y debate, el que promueva esos cambios, señoría. Yo no sé exactamente a qué se refiere con las declaraciones del señor presidente, pero sí le hago constar que el señor presidente, el Gobierno en peso, yo creo que esta Cámara en su conjunto defiende el REF en todos sus términos y, por lo tanto, cuando se precise revisar los contenidos del REF para que estos sean mejorados en las leyes españolas en el marco de la legislación europea, tendrá que ser a través de un proceso de debate, discusión, consenso y propuestas a las Cortes Generales, que son las que en definitiva cambian las reglas del REF periódicamente. En el mientras tanto, sí que creo que hay un asunto que debemos mejorar en relación a esta tercera pata del REF, que son los incentivos a la inversión, que es buscar mecanismos para que los incentivos a la inversión no estén solo asociados a los beneficios empresariales. Porque ocurre que cuando hay crisis y no hay beneficios empresariales, no hay incentivos a la inversión. Y ahí tenemos un agujero histórico que debemos reflexionar para buscar mecanismos para que las Cortes Generales establezcan propuestas que nos puedan facilitar respuestas a la inversión cuando la economía no crece, porque hemos vivido dos crisis donde los incentivos a la inversión pues decaen, porque sin beneficio no se puede aplicar esos incentivos. Este es un asunto que está sobre la mesa, que hay que debatir. Va a ser un excelente momento, las elecciones de mayo. Yo haré algunas propuestas, señoría.
Gracias, señor consejero. Le queda 32 segundos, señor Enseñat. ¿Los 31? Van, 31.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, yo no sé el caso que usted hará al señor Torres cuando habla. Supongo que como lo tiene cerca ya sabe que no hay que hacerle mucho caso. Pero el Partido Popular, cuando el presidente del Gobierno de Canarias habla de un tema tan sensible como es la defensa de nuestro fuero fiscal, fundamental para Canarias, y además cuando lo hace frente a agentes económicos y sociales tan importantes como los colegios profesionales de economistas o de titulados mercantiles o de asesores fiscales, nosotros sí escuchamos lo que dice. Sobre todo cuando habla de defender nuestro REF y cuando después de 3 meses no ha hecho absolutamente nada. Nada él ni nada el Gobierno de Canarias. Porque, mire, no me ha contestado qué nuevo, qué buenas noticias hay a día de hoy, en defensa de nuestro REF, que haya hecho su Gobierno, el que usted representa hoy aquí, señor Rodríguez, que además es vicepresidente y consejero de Hacienda.
Vaya terminando.
No me ha dicho nada.
Sí, le quedan 32 segundos, señor consejero.
Es que los dilemas que usted plantea son los suyos. No son ni de la política canaria, ni de la sociedad canaria, ni de la mayoría democrática de este Parlamento. Son sus asuntos, ¿no? Muy influidos por la coyuntura política, yo los respeto, no le vamos a hacer ni caso, eso también se lo adelanto, y por lo tanto nosotros defendemos el REF. Estamos muy legitimados porque tenemos la mayoría parlamentaria. El año 14 estuvimos aquí defendiendo el REF, que luego se sacó adelante en las Cortes. El año 18 algunos tuvimos mucha influencia para conseguir esa ley y tenemos que seguir perfeccionando el REF en su triple dimensión, y a eso usted no nos da ninguna lección.
Gracias, señor consejero. La siguiente cuestión es de la señora diputada Vidina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre el nivel de ejecución cumplido hasta el momento y destino de los fondos europeos, dirigido al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, Canarias es la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza severa. El dato lo conocíamos hace unos días, es demoledor, 365.000 personas en pobreza severa, que además aumenta, no disminuye. Yo creo que este dato nos tiene que hacer reflexionar a todos y sobre todo a quien tiene la responsabilidad de gobierno, porque es quien puede poner las herramientas para que estas personas puedan salir de esa situación. ¿Y el Gobierno está haciendo eso? ¿Están utilizando ustedes todas las herramientas disponibles? La respuesta es no. Estamos ante una gran oportunidad y ustedes la están desaprovechando. Nunca antes la Unión Europea había puesto tantos fondos extraordinarios a disposición y nunca antes habíamos tenido un Gobierno tan torpe, tan lento, tan incompetente en la gestión y en la ejecución de estos recursos. Y esto, ¿cómo lo sé? Que ustedes están siendo unos pésimos gestores y unos incompetentes, porque me lo han dicho ustedes mismos. Yo he solicitado documentación por escrito sobre la ejecución de los fondos europeos y ustedes me han contestado lo siguiente. Leo literal. Desde la puesta en funcionamiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta la actualidad, Canarias ha recibido unos ingresos totales de 640 millones de euros. Se ha iniciado la ejecución de los fondos por un importe total de 57 millones de euros. Esto es un auténtico fracaso, señor Rodríguez. Esta respuesta es de octubre de este mismo mes, de 2022. Que de los 640 millones de euros que hemos recibido de fondos europeos, solo se hayan ejecutado 57 millones, se ha iniciado a ejecutar el 10%, me parece que esto es un despropósito. ¿Usted cree que con un 37% de personas en situación de pobreza nos podemos permitir perder ni un solo euro? Porque usted sabe cómo funcionan estos fondos. Si no se ejecutan en tiempo y forma, hay que devolverlos. Pero no solo son esos fondos los que están sin ejecutar, los fondos anteriores, eso es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Pero los fondos REACT-EU, tengo otra respuesta por parte de su departamento por escrito, de los 639 millones autorizados por Bruselas, solo se han ejecutado 325 millones y tenemos solo hasta el año que viene para ejecutar la mitad de estos fondos. Por ejemplo, llama la atención que de los 179 millones del Servicio Canario de Salud, solo se hayan ejecutado 60 millones. Y es más, de los 100 millones que quedan por ejecutar en este año, en 2022, apenas han ejecutado ustedes 100.000 euros. ¿Usted cree que nos podemos permitir, con miles de personas en lista de espera, pasando dolor y enfermedad, haber ejecutado de fondos europeos de los REACT-EU en sanidad durante este año solo 100.000 euros, señor Rodríguez, y tener más de 100 millones de euros en un cajón? Esa es la gestión de su gobierno. Pero es que hay más de los 120 millones previstos para educación, ustedes solo han ejecutado apenas un 30%, hay 90 millones de euros en educación de los fondos REACT-EU también sin ejecutar. Pero además hay que recordar cómo funciona este mecanismo, porque en este caso nosotros adelantamos el dinero, tenemos autorizados esos 639 millones de euros por Bruselas, nosotros adelantamos el dinero, pero luego para que nos lo paguen lo tenemos que certificar. Y atención, porque de lo ejecutado, ustedes solo han certificado, según la respuesta que me han dado por escrito, 59 millones de euros. Es decir, que de verdad solo hemos recibido un 9% de los fondos REACT-EU, porque es lo único que ustedes han sido capaces de justificar hasta ahora. Señor Rodríguez, me gustaría saber cuántas veces se ha reunido la Comisión de Planificación y Gobernanza de los Fondos Europeos, un órgano que creó el propio Gobierno de Canarias por un decreto ley el año pasado. Lleva más de un año, luego se tramitó por un proyecto de ley, el proyecto de ley número 12. ¿Cuántas veces se han reunido ustedes para abordar, para velar por la ejecución de los fondos europeos y el destino de los mismos? Gracias.
Gracias, señora Espino. Contesta el señor consejero.
Muy buenos días, señoría. Vamos a ver, primero, yo siempre relativizo el peso real y el impacto real de los fondos europeos en los asuntos españoles y canarios. Lo digo porque ha habido una mitificación de que los recursos europeos van a cambiar el mundo y pueden contribuir a hacerlo, pero lo que determina las condiciones de vida y el papel de lo público en el caso español y canario son los recursos propios. Para que se hagan una idea, el próximo año el presupuesto que rondará superará los 10.000 millones de euros de recursos europeos, señoría. La programación prevista para ese año rondará los 800 millones de euros entre el programa 21-27, entre los fondos REAT y los fondos MRR. Lo sustancial de los recursos, señorías, son recursos nuestros, los que financian la sanidad, la educación, las carreteras, la cultura, el deporte, la vivienda. Lo digo para no confundir más a la ciudadanía de lo que lo pudiera estar en estos momentos. De manera es muy importante los fondos, pero menos importante que los recursos propios. 8%, 10% en función del momento. Luego está tres fuentes para poder diferenciar esto, porque si no, insisto, algunos intentan confundir, porque si no confunden no medran, ¿no? Eso está claro, pero yo eso ya lo tengo por amortizado. A mí esto no me inquieta ni me preocupa, porque las cosas que se dicen ahora, cuando llegue el final de año, verán ustedes que la ejecución va a ser mejor que en etapas de vacas gordas, como pasó el año pasado. El año pasado ustedes dijeron lo mismo a mitad del ejercicio, qué desastre la ejecución, y resulta que ejecutamos 10.466 millones, nada más y nada menos que un 123,2% más sobre el presupuesto inicial y sobre el presupuesto definitivo, que aumentó nada más y nada menos que 2.000 millones, un 96% de esa cantidad, que es 3.000 millones superior al año 18 y en términos relativos por encima de ese porcentaje. El tiempo les pondrá de nuevo en su sitio. Ustedes mismos son los que decían que no nos íbamos a gastar los 1.144 millones y somos los únicos que nos hemos gastado ese dinero en España. Más que Madrid, más que Cataluña, más que Andalucía. De manera que cuando acabe el año se tendrán que tragar sus palabras, como lo hicieron el pasado año, y silenciar Entonces no reconocerán sus meteduras de pata. El Reactivo es un programa que tiene un periodo de ejecución 21-23. Y la previsión del Gobierno es que a final del 23 se gastará los 629 millones de euros en los objetivos y programados. Y no tengo ninguna duda. De manera que el primer año, el 21, 312 millones. Este año vamos a tratar de ejecutar en torno a 190 millones. Y el año 23, 124 millones. Y esos recursos llegarán a las políticas para los que fueron programados. Es cierto, señoría, que esto se aprobó en diciembre del año 20, que la programación se aprobó en septiembre del año 21. Pues a pesar de eso, en el año 21 nos gastamos la mitad de esos recursos. La mitad de esos recursos en el año 21. De 629, 312 en el año 21. Y este año, a final de año, porque quien se gasta el dinero no es el Departamento de Hacienda, señoría, es Educación, es Sanidad, es Vivienda, son los departamentos sectoriales los que ejecutan los recursos. Nosotros controlamos, seguimos este tema porque es nuestro deber y ejecutaremos a final del 23 los 629 millones del REACT-EU. Ejecutar. Y las certificaciones se discuten, señoría, porque la programación ha sido una programación excepcional por el COVID y vamos y discutimos con la Comisión Europea si algunas cuestiones se certifican aquí o allí. Pero lo importante, los 629 millones que del REACT-EU los destinaremos a atender las necesidades ciudadanas, a proteger los servicios públicos y a los sectores económicos a final de año. Y luego está el mecanismo de recuperación, que yo sé que van a seguir confundiendo, que se ejecutan entre el 21 y el 26, señoría, 21 y 26. Y los niveles de ejecución progresarán a medida que avance el periodo de ejecución. Es evidente que estamos iniciando aquí, en Madrid, en Cataluña, en Francia y en Alemania, el proceso de ejecución de esos fondos. Se está iniciando ahora, pero al final del año 26 habremos ejecutado los recursos que a esta comunidad corresponde, que por ahora son 1.750 millones. Y el tiempo pondrá cada cual en su sitio. En el mientras tanto, ustedes cada papelillo que cogen lo interpretan como les interesa para confundir a la ciudadanía, pero eso forma parte del mapa, del panorama. No me inquieta, no me preocupa. Más de lo mismo, señor.
Buenos días, señora Espino. Le quedan 45 segundos.
Señor Rodríguez, ¿cuántas veces se ha reunido la Comisión de Planificación y Gobernanza de los Fondos que consta en la ley, que se tienen que reunir ustedes para planificar? ¿Sabes cuántas veces se han reunido ustedes en más de un año? Ninguna vez, nunca. ¿Y cómo lo sé? Porque les he preguntado también por escrito que cuántas veces se ha reunido la Comisión de Planificación y Gobernanza de los Fondos Europeos y les he pedido las actas de esas reuniones. Y me dicen desde Hacienda, por escrito, que no tienen constancia de ninguna reunión de esa comisión. ¿Ustedes no se han reunido nunca para planificar? Dígame, ¿cuántas veces se ha reunido la Comisión de Planificación y Gobernanza de los Fondos Europeos? Ninguna. Mire, yo le pido todo por escrito porque lo único que viene aquí a confundir y a mentir a los ciudadanos de Canarias es usted. Por eso yo tengo toda la documentación por escrito de su departamento, porque los funcionarios no pueden mentir porque sería un delito, señor Rodríguez. Y coincido con usted en que el peso de los fondos europeos es insignificante en Canarias, es insignificante por la nefasta gestión de este gobierno.
Señora Pino,
y si los fondos termine. No se ejecutan, se devuelven. Y si no se certifican, lo que hemos pagado no nos lo dan. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Señor consejero, tiene usted 10 segundos para contestar.
Señoría, este gobierno cumplirá con las previsiones y la programación en los fondos europeos, en los fondos ordinarios, como hemos demostrado el año 20, 21 y demostraremos el 22 y lo que nos corresponda del 23. Y los datos son incontestables. Otra cuestión es la demagogia y la manipulación. Sobre las comisiones de planificación, no sé qué información le han dado, pero el presidente del Gobierno ha presidido reuniones de la Comisión de Planificación,
señor,
entre otras
consejero,
cuestiones, para aprobar los IPE, que son como 12 IPE los que hemos aprobado hasta este momento. Otra cuestión es que exista algún error en la información.
Ya.
Yo se la daré, no sabía
señor
que
consejero,
me iba a preguntar el tema,
señor,
pero
consejero,
si me lo pregunta, ningún inconveniente.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación, la siguiente pregunta de la señora Dávila, por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente, señor consejero. La cuestión que traemos hoy a la Comisión de Presupuestos tiene que ver con el comercio, sobre todo por el comercio que afectaría a aquellos turistas extracomunitarios que vienen a Canarias y que después de la salida de Reino Unido de la Unión Europea pueden convertirse, podían haber convertido en un potencial para el impulso del sector comercial en Canarias. ¿Y a través de qué? De herramientas que ya se han puesto en marcha en otros territorios, como es la devolución en otros lugares del IVA, y aquí en Canarias tenían que poner en marcha este gobierno la devolución del IGIC. Ya el papel de los turistas extracomunitarios, en el caso ahora ya con la guerra entre Rusia y Ucrania, de mucho menor importancia, pero sí tenía un peso importante para poder diversificar la economía y sobre todo dar un impulso al comercio local vinculado con el sector turístico. Canarias ha sido un lugar importante donde el diferencial fiscal y el potencial del sector comercial vinculado al turismo ha sido un elemento tractor, elemento diferenciador de esta tierra históricamente, y Canarias tenía una gran oportunidad. En los últimos 3 años, el sector comercial, las distintas asociaciones y en concreto Facua, se ha reunido con la Consejería de Hacienda para impulsar que se pusiera en marcha el mecanismo para la devolución del IGIC lo antes posible. Lo cierto es que han pasado 3 años y ustedes no han puesto en marcha el mecanismo de devolución del IGIC que podría impulsar en un sector como es el sector comercial y sobre todo al comercio local y a las áreas urbanas dentro de la economía de Canarias y de las distintas islas. Tiene que ser un sistema ágil, tiene que ser un sistema que sea ágil para el sector comercial, para los comerciantes y también para el turista que nos visita, para que esos recursos que se ahorran puedan ser, los utilicen también en Canarias. Sin embargo, las noticias que nos llegan, muy preocupantes, es que el mecanismo que pretende implantar su consejería, el Gobierno de Canarias, es un mecanismo realmente engorroso en el que se tardarían casi 6 meses en devolver ese IGIC que tendrían que devolverse a los turistas extracomunitarios. Es un mecanismo para el impulso de la economía, es necesario en un momento en el que la inflación se está comiendo los ahorros también de los comerciantes y de los autónomos, y nos gustaría saber cuál es la situación real de la implantación de la devolución del IGIC a los turistas extracomunitarios que tanta importancia tiene para el sector comercial y especialmente para el sector comercial de las zonas comerciales abiertas en Canarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Para contestar tiene la palabra el señor consejero.
Señoría, se sabe que la legislación canaria desde el año 91 establece la responsabilidad, la obligación de restituir la imposición indirecta a las compras que exporte Canarias en materia de IGIC. Quiere decirse que si usted viene a Canarias y no es un ciudadano comunitario y compra un bien, la imposición indirecta se le devuelve cuando la mercancía sale de Canarias. Cuando la mercancía sale de Canarias. Si se hiciera la devolución antes de la mercancía salga de Canarias, se estaría incumpliendo la ley. Lo digo, aviso a navegantes, no vamos a aceptar que las devoluciones se produzcan antes de que la mercancía salga del territorio, porque eso es lo que dice la ley. También dice la ley que esta devolución se tiene que hacer en 6 meses. Yo tengo que decirle que se hace durante todos estos años, se ha hecho la devolución del IGIC soportado o digamos incluido en el caso del comercio minorista, estimado, se hace a través del procedimiento existente. La agencia tributaria pretende cambiar este modelo para quitar al proveedor esta tarea y asumirla a la agencia tributaria de manera directa, hacerlo de forma más digital, y en ese proceso estamos. Cierto es que en el plan de trabajo de la agencia, que como usted bien sabe tiene los recursos que tiene y una extraordinaria tarea, hemos priorizado la digitalización de los procesos que afectan a mayor número de usuarios, que son nuestros contribuyentes. Y hoy, afortunadamente, en papel nos quedan solo 2 documentos porque el resto están digitalizados. Y está en la agenda de la Agencia Tributaria Canaria, pues, incorporar también un nuevo sistema para la devolución del IGIC. Decirle 2 cuestiones. Primero, hemos analizado el impacto que esto tiene en el turismo y cuando Promotur analiza las demandas de los mercados, esto de la compra de productos en Canarias aparece en el ítem 16 de 17. La historia de devolución, señoría, estamos hablando de cantidades pequeñas, porque hay una cuestión muy importante. Esta es una zona de baja tributación, es decir, porque en el resto de España y de Europa el IVA es del 21%, que es el tipo general, que es el más dominante, y en nuestro caso es el 7% y muchos productos 0 o 3%, de manera que el impacto que esto tiene en la capacidad de atracción de Canarias como destino turístico no lo sostiene nadie con los datos históricos. Tengo los datos del 17, 18, 19 y 20 y estamos hablando de devoluciones de 200.000 euros, 300.000 euros, 400.000 euros al año entre los tres modelos potenciales. Vamos a ir a un sistema de digitalización, la responsabilidad va a recaer en la agencia tributaria, lo haremos sin descartar que operadores puedan intervenir en este tema, eso sí, en el momento de la exportación del producto, y es cierto, señoría, que hemos anticipado el modelo 400 o el modelo 620 a los modelos referidos a la devolución del IGI por la cuantía, por la importancia y por la responsabilidad, pero está en la agenda de la agencia y ha sido los propios profesionales los que han articulado una propuesta, un modelo de devolución que va a ser ágil, diligente, transparente y que evite el fraude, porque luego le contaré las cosas que están pasando en el territorio IVA con este asunto y que no nos van a pasar a nosotros si nos organizamos bien.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Dávila tiene 2 minutos 13 segundos. Tiene la palabra.
Gracias. La verdad, señor consejero, es que es una lástima que usted no haya priorizado este asunto. Yo no sé si se ha enterado, pero es que en los años que me ha citado, Reino Unido todavía estaba dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, no eran extracomunitarios. Si nos vamos después de la salida del Reino Unido, que es el primer país en la que Canarias es receptor de turistas, estamos hablando de que un 30% de los turistas que entran en Canarias se podrían beneficiar y, por lo tanto, también el comercio local canario. Mire, no solamente le está usted restando importancia a algo que puede dinamizar al comercio en Canarias y al comercio local, que en este momento lo está pasando francamente mal, sino que me preocupa que usted, antes de implantar un sistema que no está usted inventando la rueda, que ya está implantado en distintos países y también en parte de España, y que hay operadores que tienen una larguísima experiencia, que desde luego nosotros no apoyamos el fraude, pero sí que sea un sistema ágil, un sistema que permita que el turista sabe que se va a ahorrar un dinero en impuestos y que por lo tanto lo va a gastar en el territorio canario, en el comercio local. Se lo han dicho los sectores, se lo han dicho las asociaciones y lo que vemos hoy aquí es que efectivamente no es una prioridad para el Gobierno porque el consejero de Hacienda le resta importancia. En vez de darle importancia, impulsar y tener una estrategia transversal en el conjunto del Gobierno de Canarias. Aquí tiene que estar implicada la Consejería de Comercio, tiene que estar implicada el Departamento de Turismo y, desde luego, tiene que ser una prioridad también para Hacienda. Señor consejero, no le estamos pidiendo que invente la rueda. Usted está intentando poner en marcha un mecanismo que va a ser un fracaso. Se lo estamos diciendo desde ahora. Escuche al sector comercial, siéntese con las asociaciones comerciales, de comerciantes, para que le digan todas las dificultades del planteamiento que se está haciendo desde la Consejería de Hacienda, porque lo único que va a hacer es abocarlo al fracaso y a mayor índice de, bueno, por el final de no aprovechar un impulso de un sector económico que, vinculado con el turismo, puede ser importante para Canarias. No le resta importancia porque puede tener un gran impulso para esta tierra.
Muchas gracias. Señor consejero, tiene 1 minuto 20 segundos. Tiene la palabra.
Señoría, se devuelve el IGIC a los extranjeros no comunitarios, eso sí, con un formato que cumple la ley, que cumple la ley. Antes de 6 meses se devuelven las cantidades, porque lo dice la ley tributaria, y, por supuesto, a cualquiera que lo solicita se le devuelve el dinero. Primero, por lo tanto, lo que hacía usted, exactamente lo que hacía usted, en su época se devolvía por este procedimiento y se sigue por ese procedimiento. Yo no le quito importancia, le doy la que tiene. No le doy la que dicen algunos, que siendo legítimos sus intereses particulares, no son los intereses generales, que solo los representamos nosotros, señoría, al menos yo. Yo represento los intereses generales. Hay gente que representa sus propios intereses que legítimamente tratan de colocar esos intereses en la posición que les conviene. Nosotros estamos cooperando en este procedimiento con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que nos advierte que ojo con el sistema vigente en el territorio IVA, ojo con ese sistema, y vamos a promover una sustitución del sistema vigente que cumple con la legalidad por un sistema más diligente y que recaiga sobre la agencia tributaria y no sobre los proveedores de estos servicios. Y, por lo tanto, en ese proceso está. No se me ocurrió a mí, señoría, tampoco a usted. Se le ocurre a los que entienden de esto, que son los profesionales de la agencia tributaria en los que yo tengo plena confianza, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación, la siguiente pregunta, la señora diputada doña Magdalena Navarro de Paz, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señoría, señor Rodríguez, el pasado martes, por fin, presumo que arrastrado por las circunstancias, el presidente Torres dio su brazo a torcer y, aunque de manera muy poco concreta, anunció deducciones y ayudas a las rentas medias y bajas para combatir la inflación. Ahora bien, de medida de estímulo a nuestros emprendedores, que como todos sabemos son la base de la creación de empleo y motor de la recuperación económica, ni una palabra. Y esto a pesar de que hemos conocido, hace días se publicó el último barómetro sobre la situación de los autónomos, que nos dice que casi la mitad de los mismos afirma que su actividad ha descendido en el 2022. Es más, el 75% considera negativa la tendencia de la economía y el 60% prevé un descenso aún mayor de su actividad en lo que queda de año. De hecho, 9 de cada 10 autónomos han incrementado los gastos de su negocio en este año 2022. Por este motivo, entre otros, y además por el papel fundamental que juegan a la hora de aumentar las posibilidades de empleo y contribuir a mantener con sus aportaciones el estado del bienestar, comunidades como Madrid y Andalucía han puesto en marcha un importante paquete de estímulos al emprendimiento. Y yo quiero destacar entre esas medidas la denominada tarifa cero, que, como bien usted conoce, es para los trabajadores autónomos que se dan de alta por primera vez. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en subvencionar el 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social durante los 2 primeros años. No se le escapará que la aplicación de una medida de esta naturaleza puede ser vital en nuestra comunidad, que todos conocemos que el 92% de nuestros empresarios son autónomos y además son responsables de más del 90% del empleo en nuestra comunidad. Y es que estamos hablando, y usted lo conoce, señor Rodríguez, de pequeño comercio, fruteros, pescadores, carpinteros, el dueño de un bar, incluso empresarios de 2 o 3 empleados, y todos ellos se quejan de lo mismo, que a duras penas pueden mantener abierto su negocio. Y es que todos ellos, y lo conocemos porque todos tenemos amigos en este campo, que cada día que pasa la fiscalidad y las cotizaciones que se les imponen, tanto por parte de ustedes, Gobierno de Canarias, como por parte del Gobierno de la Nación, pues se convierte en una carga demasiado pesada para mantener muchas de sus empresas abiertas. Y claro, lo que menos necesitan ahora, señor Rodríguez, es su avaricia fiscal. Lo que necesitan es una ayuda, la necesitan para poder continuar. Y es que, a pesar de todo, los que se atreven y deciden a dar un paso y emprender, necesitan contar con el apoyo de su gobierno, del Gobierno de Canarias. Y en este caso sabemos que, pese a que salimos de una situación que ha sido moderadamente buena porque hemos recuperado en su mayor parte el tema turístico, pues la situación que se nos presenta pues es bastante desconcertante. No hay que olvidar que estamos en medio de la invasión de Ucrania, la inflación sigue desbocada, está encarecida las materias primas, la energía, y evidentemente necesitan contar con los apoyos necesarios para iniciar proyectos con posibilidades de éxito. Y de ahí mi pregunta, señor Rodríguez, ¿está a favor de vamos a incorporar en el próximo presupuesto medidas de estímulos a los emprendedores, como por ejemplo a partir del 1 de enero, como van a hacer las comunidades de Madrid o Andalucía, que ya lo han anunciado, que la tarifa plana se transforme en tarifa cero, en cuota cero para los nuevos autónomos? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Navarro, por contestar. Tiene la palabra el señor consejero.
Señoría, decía yo en esta comisión en marzo del año en curso que el Gobierno de Canarias apuesta por rebajas fiscales temporales y selectivas y ayuda a los sectores vulnerables frente a la inflación. En marzo. Es decir, la diferencia es que nosotros decimos las cosas y las hacemos y ustedes las dicen cuando están en la oposición y hacen lo contrario cuando están en el Gobierno. Ustedes hacen esto que ya he dicho en alguna ocasión del 1x2. Usted me baja impuestos, me aumenta gastos y cualquier ocurrencia establece el abanico de posibilidades. Oiga, baje impuestos, pero aumenten los gastos públicos. Esto lo hace la derecha política cuando está en el Gobierno. Bueno, hay alguna derecha política que luego, cuando llega al Gobierno, se cree que todo el monte es orégano, le hace primera ministra británica, que ha dado un patinazo de impacto mundial gracias a esa filosofía que ustedes defienden, de bajar impuestos a los ricos y no tener en cuenta que el Estado se sostiene sobre los impuestos y que las respuestas a la gente, la estabilidad económica y monetaria depende de que se respeten las reglas. De manera, señoría, que ese cuento de la derecha política española y canaria de bajar impuestos es bueno y que eso resuelve los problemas de la economía y de la mayoría social, hay gente que la compra, sin duda ninguna, señoría, solo faltaba, hay que ser respetuoso con la diversidad ideológica, pero nosotros no estamos ahí. Nosotros defendemos que los impuestos están para garantizar la sanidad, la educación, los puertos y los aeropuertos, las carreteras, la vivienda, la seguridad, la justicia, y que el esfuerzo fiscal tiene que ser el necesario, que tiene que ser proporcional a lo que cada uno representa y que las respuestas públicas tienen que ir en función de las necesidades de la gente. Nosotros creemos en el Estado social y de derecho y somos conscientes de que solo se puede garantizar esta estructura si hay ingresos y los gastos se hacen de forma justa, señoría. Por lo tanto, este asunto, baje usted impuesto y aumente el gasto, es un engaño programado que hay gente que se los comprará, se los compraron en el año 12, porque ustedes en la campaña electoral del año 12 a la política española dijeron que bajarían los impuestos, que no tocarían las rentas, y cuando llegaron subieron 45 impuestos, la subida más alta de la historia. Por cierto, cuando las cosas mejoraron, aún con mayoría, no fueron capaces de restituirlo, poniendo en evidencia que no solamente subieron impuestos, sino que recortaron la sanidad, la educación, hubo millones de puestos de trabajo destruidos, no hubo ERTEs, hubo ERES, no hubo ingreso mínimo vital, no hubo nada para la gente vulnerable, y esta es la diferencia entre las derechas y las fuerzas progresistas. Con respecto a lo que usted se refiere, que es una discusión muy propia de las Cortes Generales, tal es así que se acaba de aprobar una regulación para los autónomos donde está situada, residenciada la competencia en esta materia, que es en las Cortes Generales, sin perjuicio que las comunidades autónomas puedan generar complementos, como lo hacemos nosotros, y se ha establecido un sistema que a mí me parece que es muy asimilable al resto de los sistemas de protección y de cotización de los autónomos, que es un proceso de cotización en función de los ingresos reales, con 15 tramos, con cuotas mínimas y máximas, con periodos transitorios, que es cierto que hará que los que más ganen paguen más, pero también es cierto que va a mejorar las prestaciones por cese de actividad, tratando de equiparar que las prestaciones por desempleo y por cese de actividad se asimilen. Mejorarán también las pensiones de los autónomos, porque hasta ahora estaban un 43% por debajo que la de los asalariados, y mejorará otras protecciones sociales. Este es un sistema que establece efectivamente una tarifa plana de 80 euros, que está a nivel estatal, que nosotros ampliamos al segundo año con recursos propios y no descartamos seguir hablando y mejorando las tarifas de los autónomos los primeros años de inicio. Pero sí digo, señoría, que nosotros sí que no nos apuntamos al 1x2 de las derechas, de decir que se bajen impuestos y se aumente el gasto, porque sencillamente eso es engañar y nosotros a eso no nos dedicamos.
Gracias. Señor consejero, señora Navarro, le queda un minuto, 11 segundos.
Gracias, presidente. ¿Tiene? A ver, señor Rodríguez, bájese a la tierra antes. Después de esa magistral charla que nos ha hecho sobre la diferencia entre la izquierda y la derecha, yo sigo como empecé. ¿Va o no el próximo mes de enero del 2023, como están haciendo otras comunidades autónomas, preocupados, no, dos, preocupados por sus emprendedores, si no le importa, señor presidente, estoy en el uso de la palabra y pido respeto.
Señoría, por favor.
Bien, muchas gracias. ¿Va o no a transformar la tarifa plana en tarifa cero para los emprendedores canarios durante los dos primeros años? Esa es mi pregunta. Sus charlas magistrales las deja para sus seguidores, no para nosotros. Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. Señor Rodríguez, le quedan 30 segundos y pido a sus señorías que respeten el turno de palabra.
Lo que usted llama charlas magistrales son argumentos. Son argumentos, son datos. Y decirle, señoría, las competencias en la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social son de orden estatal. El Gobierno de Canarias financia en estos momentos la tarifa plana del segundo año para los autónomos y la ley de presupuesto, cuando llegue a este Parlamento, se enterará usted de lo que va a proponer el Gobierno al que pertenezco, señoría.
Muchísimas gracias, señor consejero. Por
muchas gracias, señora Navarro. Señorías, por favor, respeten el turno de palabra cuando están interviniendo en el uso de la misma, por favor. Pasamos a la siguiente pregunta. El señor Iñaki Álvaro Bandera, Grupo Socialista, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Señor consejero, no debe ser fácil. No debe ser fácil ser, por ejemplo, diligente con el tax free, pese a que este gobierno está dando pasos, cuando, pues, por ejemplo, tengo un documento que me fue presentado en diciembre de 2017 y el anterior gobierno no dio ningún paso. Así que no debe ser fácil. Tampoco debe ser fácil su tarea y su responsabilidad de preservar los servicios públicos esenciales cuando continuamente tiene enfrente una oposición que solo quiere trasladar un mensaje simplista, que es bajar impuestos, bajar ingresos, que quiere además maquillar la tarifa cero a los grandes patrimonios en comunidades como Madrid, que tienen un coste a las arcas públicas de 900 millones de euros, y venden la tarifa cero a los nuevos emprendedores autónomos durante el primer año, que tiene un coste fiscal de 8 millones de euros. Esa es la diferencia entre la política para ricos o la política para pobres. Tampoco debe ser fácil intentar explicar las enormes diferencias entre la legítima aspiración de un archipiélago como el Balear por tener medidas que compensen su insularidad con las medidas que disfrutamos en Canarias en nuestro régimen económico y fiscal, que poco tienen que ver en su intensidad y su capacidad
de influir en la bandera. Señorías, por favor.
Señor presidente.
Continúe, señor Lander.
Gracias. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de que el gobierno de Canarias se está forrando, que está cobrando un IGIC, unas cantidades terribles, y poco se ha hablado de los datos que hay detrás de esto, ¿no? Primero, a nivel un poco educativo, ¿no? ¿Quién paga el IGIC? El IGIC lo paga el consumidor final. No lo paga la empresa que trimestralmente presenta, por ejemplo, el modelo 420.
Señor presidente. Señorías, por favor. Señor consejero, señorías, el presidente es el que le habla y modera el debate. Pido a su señoría que, por favor, cuando alguien tiene una sola palabra, que respeten, porque es verdad que esta sala es muy pequeña y se escucha demasiado. Así que se lo digo a todas y todos los señorías, por favor. Señor Lavandera, continúa.
Gracias, presidente. Desde luego, el sujeto pasivo es la empresa, pero quien paga el impuesto es el cliente final, el que paga la factura. El otro es, bueno, pues, el que hace el ingreso en Hacienda, que repercute además ese IGIC y que se descuenta además lo soportado. Entonces, hay una lógica implícita. Si aumenta la recaudación del IGIC es porque hay un mayor número de ventas, ¿no? O sea, hay más facturación, o también porque las bases imponibles aumentan por causa de la inflación. Y se ha dicho que todo es por culpa de la inflación. Pero un gobierno sin recursos es un gobierno sin capacidad de maniobra para proteger a la sociedad que debe de gobernar, ¿no? Que debe de cuidar. Un gobierno responsable no puede acogerse a recortar como su única acción posible, que es lo que pide la oposición, y no realizar políticas para no dejar a nadie atrás, sobre todo en momentos difíciles. Se ha hablado mucho del aumento de la recaudación y he hecho un pequeño ejercicio con los datos disponibles en la página web del Gobierno de Canarias, para los cuales no hace falta pedir documentación por escrito, simplemente pues molestarse. Mire, el 2018, vamos a hacer un ejercicio de comparación con el 2018. El tipo general del IGIC, el 7%, por eso no con el 2019, que fue esa bajada irresponsable de medio punto, que no hizo aumentar la recaudación y todo lo contrario, lo que hizo fue un perjuicio para la sociedad canaria, con el año 2022. Si cogemos el segundo trimestre del 2018, no voy a coger el primer trimestre del 2022 porque fue turísticamente complicado todavía por el COVID, el segundo trimestre del 2018 con respecto al segundo trimestre del 2022, la recaudación del IGIC ha bajado casi un 5%. Es un 5% menor que ese segundo trimestre del 2018, menor. Sin embargo, el gasto turístico de ese segundo trimestre del 2018 con respecto al segundo trimestre del 2022 ha crecido un 9,94%. Con respecto al año 2019, un 15,58%. Bueno, la inflación del IPC de junio comparado con la de junio del 2022 ha sido un 11%. Menos turistas y más gasto turístico. Eso creo que también podemos estar de acuerdo. Un crecimiento del PIB previsto para este año en Canarias de un 9,6% y lo dice BBVA Research. Un crecimiento previsto del gasto turístico, lo decía ayer la consejera de Turismo para el año 2022, 17.000 millones de euros. La conclusión que sacamos, al menos a priori, grosso modo, es que entre el 30 y el 40% de la recuperación de los ingresos vía IGIC es gasto turístico o más. Cualquier país, lo digo por aquellos que son nacionalistas y a veces alguna soflama independentista, vería estos datos como una balanza de pagos, como una balanza de servicios excelente, ¿no? Como una captación de recursos públicos ejemplar. Y lo que le quiero decir, señor consejero, es que no es cierto que el aumento de la recaudación del IGIC sea única y exclusivamente, ni mucho menos, por los bolsillos de los ciudadanos, por la inflación, y el gasto turístico además ha subido en paralelo a la inflación, o por encima, si cogemos el dato de 2019, la recaudación global del IGIC por debajo y el número de turistas por debajo.
Entonces, gracias, señor consejero. Señor Lavandera, muchas gracias.
Terminado. Es que me han interrumpido, lo digo sinceramente.
Señor Lavandera, le paré.
Me han interrumpido tantas veces.
Señor Lavandera, le paré el turno las dos veces.
No voy a seguir interviniendo. Señor Lavandera,
Señor Lavandera, hoy he dado 15 segundos normalmente, fuera a todos, incluso al consejero.
Pero como reflexión, cuando uno le interrumpe, cuesta volver a coger el
Bueno, señor Lavandera, me parece bien la reflexión.
Pongo un poco de orden en la bancada conservadora.
La orden la pide el presidente, señor Lavandera. Señor consejero, tiene 5 minutos para contestar y 15 segundos extra como he dado todo el mundo. Gracias.
Señor diputado, primera consideración, tenemos claro y coincidimos que las derechas aprovechan la fiscalidad para favorecer a los ricos y para comprometer el gasto público y, por lo tanto, a la mayoría social. Y eso es modus operandi, el culmen de esta expresión lo hemos visto, insisto, en el conservadurismo británico, que a ver cuánto dura la primera ministra, haciendo lo que algunos aquí dicen que harían si llegan al gobierno, ¿no? De manera que eso es así, 8 millones para los autónomos, 900 para los ricos. Pero es que en Andalucía ha pasado igual, 124 millones de reparto o de bonificaciones al IRPF para 2,2 millones de contribuyentes y 100 millones para 18.000. Esta es la política fiscal conservadora que representan aquí los partidos de la oposición, señoría. Esto es así. Y por eso no nos impresiona ni nos va a quitar el objetivo. Nosotros estamos bien, estamos juntos, estamos animados, estamos comprometidos y no vamos a aflojar un punto, señoría, en la defensa de los intereses generales, en la defensa de esta comunidad, de sus ciudadanos y especialmente de la mayoría social. Y lo hacemos en todos los frentes. Y el año 20, 21, 22 son un buen ejemplo, señoría. Y con el presupuesto del 23 habremos generado incrementos iniciales del presupuesto del 30% en el peor cuatrienio de nuestra historia. Cuando la economía se venía abajo, cuando las dificultades del sector empresarial han sido extremas, los recursos puestos a disposición de la sanidad, de la educación, de las carreteras, de la vivienda, en este cuatrienio trágico sumarán en presupuesto inicial un 30% de incremento, más que en etapas de vacas gordas, señoría, porque este Gobierno se ha centrado en su deber, en defender a esta tierra, en garantizar los servicios públicos, en ayudar a las personas vulnerables, en ayudar a las empresas como nunca, 1.307,4 millones distribuimos en un año a pesar de los agoreros, a pesar que decían esto, que no gastábamos el 20% y ahora se callan, no, ni siquiera se atreven a pedir disculpas después de haber dicho lo que dijeron, porque lo que querían es que fracasáramos, aunque eso fastidiara a la ciudadanía, aunque comprometiera la economía, porque viven solo de las malas noticias, señorías, y esto es así y es una desgracia, pero forma parte del panorama político que nos toca vivir. Usted dice bien, el sistema económico, como no puede ser de otra manera, aporta los ingresos fiscales. Y aquí el 82% de los ingresos fiscales de las administraciones públicas españolas lo hacen los consumidores y el IRPF, señoría, el 82%. Y el 18% las rentas de capital y las rentas empresariales, señoría. Esto es así. Y nuestra imposición indirecta, que es la más baja del mundo, un tercio de la media europea, tiene un tipo general del 7% que afecta a determinadas actividades. La más importante es el turismo, señoría. Si cerramos este año con una facturación de 17.000 millones, el 95% de las actividades vinculadas tienen el 7%, el tipo general. Una parte sustancial de los ingresos del IGIC vienen justamente de esta actividad. Y solo faltaba, señoría, solo faltaba que los que nos visitan a precios muy competitivos no pagaran este impuesto, que es un tercio del que pagan en su tierra. Y una parte sustancial de los ingresos fiscales de esta comunidad lo son en virtud de esta actividad económica y solo faltaba, señoría. Es cierto que la inflación está impactando en la recaudación, también en los beneficios empresariales, porque nada dicen las derechas del dato del Banco de España de los beneficios netos de las empresas españolas en el segundo trimestre, en los seis primeros meses del año. Escuchen bien, señoría, 84,6% de beneficios netos. Costes salariales, costes atribuibles al personal, 6%. Sobre esto no dicen nada, señoría. Sobre esto no dicen nada. Lo que sí dicen es que una parte de los recursos fiscales de las administraciones públicas están asociados a la inflación, pero hay una diferencia. Y es que los recursos fiscales a la administración vuelven a los ciudadanos al 100%. Cada euro que entra en la administración pública estatal, local o canaria vuelve en prestación de servicios y obras a la ciudadanía. Lo que no vuelve a la ciudadanía son los importantes beneficios empresariales, 84,6%, señoría. Y ahí las derechas nunca dicen nada, nunca dicen nada con respecto al impuesto a la banca, a las eléctricas, porque en el fondo no lo pueden decir porque la gente tomaría nota, pero en el fondo están siempre defendiendo a las minorías porque eso les identifica, porque está en su ADN, porque son así, señoría.
Gracias, señor consejero. A continuación, la última pregunta, la señora diputada doña Nieves Leidy Barreto Hernández, del Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor vicepresidente, hace un año más o menos, en la elaboración de los presupuestos para el 22, usted y el Gobierno decía que se iba a incluir una partida de unos 100 millones de euros destinados a paliar los efectos y los daños del volcán en La Palma, una partida que después explicaron que sería acudiendo a crédito, a préstamo. Y lo que quería saber es en qué estado está eso, es decir, si se ha pedido, si no se ha pedido, qué se está haciendo. Se decía que era en el caso de hasta 100 millones de euros y si hacía falta finalmente pedirle. Y bueno, pues lo que quería saber es en qué estado está. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Barreto. Tiene la palabra el señor consejero.
Pues, señoría, tal como estableció la ley de presupuesto, comprometíamos hasta 100 millones en el marco presupuestario vigente a través de modificaciones o a través de generaciones de crédito sobre remanente. No hemos pedido préstamos, afortunadamente. En estos tres años esta comunidad no se ha endeudado más, ha bajado la deuda porque ha negociado bien en los momentos que podíamos hacerlo los intereses de la deuda preexistente, de manera que la disponibilidad de esos 100 millones la hace el Gobierno con los créditos del presupuesto vigente. Hemos establecido un sistema de información, yo creo que perfeccionable, por el que los departamentos del Gobierno han gestionado o han comprometido gastos vinculados sin capítulo 1 y sin capítulo 2, porque no están contabilizados ni el 1 ni el 2, de en torno a 97 millones de euros para la isla de La Palma, de los que se han ejecutado en agosto 50 millones y estarían pendientes de comprometer no menos de 30 millones, que yo sepa, porque esto se hace así. El Departamento de Agricultura va a poner en marcha una medida y si está en el marco de nuestras responsabilidades, pues se habilitan los créditos si no los tiene. Si el Departamento de Obras Públicas va a hacer una obra que no está en su marco presupuestario y que son por razones del volcán, pues se le habilitan los créditos. Y se hace a demanda de los departamentos que operan en el territorio, que son esencialmente administraciones públicas, obras públicas, derechos sociales, economía y transición ecológica. Y estos departamentos, sin capítulo 1 ni 2, por ahora, con un sistema que hay que perfeccionar, han comprometido gasto por 97 millones y ejecutado 50 millones. Y sé que ahora vamos a habilitar en torno a 30 millones más para las ayudas a la vivienda, la Viceconsejería de Presidencia, quien lo va a gestionar, porque vivienda no puede, porque el departamento está sobrepasado por los servicios que ya presta, y también en torno a una cantidad igual o superior, cuando tengamos todos los datos, para ayudar a las corporaciones locales de las comarcas afectadas en las infraestructuras dañadas, ¿no? De manera que mi impresión es que comprometeremos un gasto sobre 120, 130 millones a final de año, aunque esperaremos a la perfección del sistema de información, que es francamente mejorable, porque, insisto, ni capítulo 1 y 2 están consolidados y ha habido gastos en este sentido, pero lo perfeccionaremos. De manera, señoría, que a medida que los departamentos responsables en el ámbito de sus competencias demandan políticas, pues buscamos los mecanismos presupuestarios para habilitarlas, ¿no?
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Barreto, tiene 4 minutos 28 segundos.
Muchas gracias. Señor Rodríguez, le agradezco la información clara que ha dado sobre las modificaciones de crédito y suplementos de crédito. La verdad que no es fácil acceder a esa información, ni es fácil conocerla, por mucho que uno a veces pregunte. Y esta vez está bien saber que comprometidos 900 millones, 50, entiendo que ejecutados hasta agosto. 97 millones. Perdón, 97 millones, eso quisiera yo. 97 millones. Vamos a ver, pero también es cierto, vicepresidente, que lo que se dijo el año pasado, es por lo que yo le pregunto, cuando se hicieron los presupuestos, que iba a haber la posibilidad de llegar vía préstamo y vía crédito a 100 millones de euros si hacía falta. Vale. Y yo creo, vicepresidente, que usted sabe perfectamente que hace falta, porque con lo que ha habido hasta ahora y con lo demás que se vaya a hacer, no vamos a poder abordar la situación que tiene la isla. Yo ya no quiero hablar del dinero del Gobierno de España, ese habrá que seguir reclamándolo, pero quiero hablar de la parte que le toca a Canarias, y le tocará porque al fin y al cabo La Palma forma parte de Canarias. A estas alturas, entiendo que de aquí a final de año, en algún momento se resolverán los 30.000 euros para la vivienda habitual que prometió el presidente Torres en marzo, pero no se han pagado y hacen falta. Hace falta poner en marcha las 38 viviendas que tienen suelo cedido y que tienen proyecto por el Ayuntamiento de Tasacorte y que no se han puesto en marcha, según el consejero de Infraestructuras, es que no hay fondos, pero también hace el proyecto de las 130 y pico restantes que también ha cedido el suelo el Ayuntamiento de Tasacorte y que falta el proyecto y empezar la construcción. Hace falta para algo tan básico como atender a la gente y la salud de la gente, poniendo psicólogos, que eso no es tanto dinero, y se puede hacer, que lo hemos reclamado mucho a través del Colegio de Psicólogos, pero también a través de la propia Asociación de Salud Mental. Son muchas cosas, consejero. Las fincas que están debajo de la lava, yo sé que se está esperando el estudio ese de agricultura, sé que estás procan con eso, pero es que hay cosas que ya se podrían estar resolviendo. Hay una valoración de la Consejería de Agricultura hecha, y además contada públicamente, que valora las fincas debajo de la lava en 108 millones de euros. Pues también hace falta dinero para eso. Para muchas otras cosas que no voy a relatar aquí ahora, lo que quiero decir, vicepresidente, es que bien que se haya tirado de lo que hay en las consejerías y que no se esté gastando y hayamos comprometido 97 millones de euros, muy bien, pero es que eso no es suficiente. Lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todos. Habrá que ir al préstamo y endeudamiento si de verdad queremos dar respuesta justa a la situación de La Palma. Y también sabemos que no son suficientes 100 millones, cuando la propia valoración del Gobierno habla de 982. Que es cierto
que todos los años son esos, que de ahí hay que descontar lo que haya pagado el consorcio de seguros, que hay que descontar el 50% de los años de infraestructuras públicas que el Gobierno de España ha asumido, a pesar de que dijo el 100%, es cierto todo eso. Pero aún así siguen sin dar los 100 millones de euros. No solo es reponer el daño que se ha ocasionado, sino empezar a habilitar infraestructuras, y no sabemos también que no es solo una carretera, hay infraestructuras necesarias para salir adelante. En este Parlamento hablamos ahora de una comisión y de una necesidad de plantear en los próximos años qué vamos a hacer con el problema que plantea el reto demográfico. En nuestra isla sabe usted que es que venga más población. Pero no vamos a tener más población si no damos tratamiento, primero, a esto de manera correcta y, en segundo lugar, buscamos la manera de tener infraestructuras y un medio de vida que nos permita salir adelante. Vicepresidente, yo entiendo y valoro, de verdad, los esfuerzos que se hacen. También he dicho muchas veces que creo que no son suficientes y ponemos propuestas sobre la mesa. Hay que pedir ese préstamo. Y en el presupuesto que venga habrá que comprometer los demás fondos que haga falta para poder hacerlo. Y me preocupa una cosa y concluyo con esto. Yo espero que de verdad haya una respuesta a que se va a pedir ese préstamo. Y usted ha dicho muchas veces, y creo que todos lo compartimos, pero cuando la situación es igual. Ha dicho usted muchas veces que hay que trabajar por el interés general y que las medidas que se pongan en marcha tienen que ser esas. Y es verdad, estoy de acuerdo con usted. Pero es que la situación de La Palma hoy no tiene nada que ver con el resto de islas. Sufrimos lo de las demás, más nuestro problema añadido. Y este empeño de tratar a La Palma con las mismas medidas que el resto de islas nos va a llevar a que ese trabajo por el interés general allí se quede solo para unos poquitos, que son los que hoy pueden comprar las fincas debajo de la lava porque tienen dinero, los que pueden superar esta situación porque tienen dinerito en el banco o tienen otras propiedades de las que tirar, pero los que no tienen nada, no, vicepresidente. Y eso es lo que creo que tenemos que corregir en origen. Hay que poner ese dinero, no solo lo que está en fondos propios. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora Barreto, señor vicepresidente del Gobierno y consejero, tiene 2 minutos 10 segundos, tiene la palabra.
Vamos a ver, señoría, usted estará conmigo que son dos cosas distintas. Es decir, nosotros establecimos en la ley de presupuesto cobertura hasta 100 millones para las demandas de la acción política sobre el impacto del volcán en la isla. Y esto está en función de lo que demandan los departamentos que actúan en el territorio. Por lo tanto, decirle, señoría, que cada demanda solicitada sea respondido vía modificación de crédito o incluso generando crédito vía remanente. Pero, digamos, yo no me invento las demandas, son las que vienen de obras públicas, de derechos sociales, etcétera, etcétera. Y mi papel es garantizar la financiación de esas cuestiones. Yo no corresponde ni a esta comisión, ni soy yo, aunque estoy preocupado, el responsable del conjunto de respuestas que están por venir, señoría. Yo sé que hay un trabajo sobre el territorio diagnosticando lo que pasa, sé que se necesita una estrategia de recuperación que yo creo que no debe ser solo para la comarca, sino para el conjunto de la isla, todo eso lo sé. Yo creo que se necesita un instrumento para gestionar ese programa de recuperación, un instrumento operativo para hacerlo posible. Sé que hay controversia sobre esto. Si cada administración actúa sobre sus competencias, la dispersión y la ineficacia se impondrán, esa es mi experiencia, pero todo eso está por definir, no me compete a mí como responsable de Hacienda ese tema. Lo que sí le garantizo, señoría, es que los recursos que se precisen en base a las políticas que se vayan decidiendo en función de las responsabilidades y competencias, vamos a tener cobertura. Yo no estoy preocupado por las inversiones, señoría, de esta comunidad, estoy preocupado por el gasto corriente. Mi preocupación en estos momentos como consejero de Hacienda es no generar gasto estructural que no sea sostenible los próximos años. Responder a inversiones programadas, demandadas, justa, equilibrada, yo creo que vamos a tener capacidad y si hubiera que recurrir al endeudamiento, esta comunidad lo hará, señoría, no tenemos ningún problema, pero afortunadamente el saneamiento económico-financiero de esta comunidad nos permite no endeudarnos, que es buena cosa cara al futuro, porque a partir del 24, señoría, vendrán curvas en la economía y lo dice todo el mundo, pero digamos, los 100 millones a disposición, el próximo año habrá recursos asignados y habrá una cobertura legal para actuar, pero va a ser en función de la demanda que hagan las instituciones, los planificadores, tanto sobre el territorio como el plan de recuperación.
Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias, señoría. Y agotando el orden del día, se levanta la sesión.